Entonces vamos a seguir nuestra serie que estamos haciendo. Estamos viendo sobre la salvación. Ya hemos visto sobre la fe, sobre qué es la salvación, de nacer de nuevo. Y hoy en la mañana vimos tres diferentes tipos de hombres que se nombra en 1 Corintios 2, creo 2, 19 hasta 3, 4. El hombre natural, que es el inconverso. Luego vemos el hombre carnal, que es un cristiano, pero es carnal. Y luego vemos lo espiritual. Una de las cosas es que nosotros queremos ver lo que debemos ser. O sea, esto habla sobre el Espíritu Santo, habla sobre nuestra relación con Dios. Una de las cosas que tenemos que entender que una persona puede tener la relación correcta con Jesucristo. Pide a Jesús de ser su Salvador. Y este se hace salvo. Pero no necesariamente es una persona espiritual. Una persona carnal, un cristiano carnal y un cristiano espiritual son diferentes. Hay un proceso, y ese proceso es de entrar en la familia de Dios y luego de ser como Jesús. Es un proceso un poco largo, un poco complicado. Y ese proceso se llama la santificación. Somos santificados. Y esto habla sobre dejando el Espíritu Santo de tener control de nuestras vidas. Ahora, el título del sermón hoy es reconociendo la obra del Espíritu Santo. Hay muchos, y voy a leer un versículo de 1 de Juan 4:1. La iglesia pentecostal habla mucho sobre el Espíritu Santo. Pues voy a decirlo de esta forma. Hay muchas iglesias que pueden predicar el mismo evangelio de nosotros, pero a veces ya que nosotros vemos las cosas diferentes. Eso sí es dado. Pero cuando nosotros empezamos a ver el Espíritu Santo, ellos ponen la énfasis sobre el Espíritu Santo cuando realmente debe ponerlo sobre Cristo. A la verdad, si uno entiende el Espíritu Santo es algo que es un espíritu. No tan difícil, no tan fácil para definir. Pero si quieres definirlo, se va a quedar el cuadro de Jesucristo. Él que es con mucho del espíritu, se va a ser idéntico como Jesucristo. Jesucristo es el patrón moral para nosotros. Ahora, en 1 Juan 4:1, el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El espíritu, hablamos sobre cómo lo hacen las cosas y sus doctrinas, la doctrina y práctica de un ministerio. Ahora, me gusta mejor la filosofía del ministerio. ¿Cómo lo hace y lo que hace? ¿Ok? Pero dice Juan que no debemos aceptar cualquier espíritu que llega, cualquier persona, porque hay falsos profetas y ellos traen un espíritu falso. Ellos no van a promover el verdadero Espíritu Santo. Un pastor, Rex Humbard, es un pentecostal, tiene un show en la tele, alcanza no sé cuántos, 3-4 millones de personas que son pentecostales, y él toca el piano él mismo, y que está muy bonito que toca, y luego predica sobre el Espíritu Santo, usando a las personas para en el ministerio, y que hace grandes cosas como nosotros hacemos. Y luego sale un reporte en la noticia que sábado en la noche lo levantaron a él con prostitutas. Y domingo no estaba en la iglesia porque ella todavía estaba en la cárcel tratando de sacarse. Y él admitió que él tiene problemas, tiene esposa y todo eso, pero tiene problemas de ir con prostitutas. Pero lo que me marca este señor es que ese fue hábito todas las semanas. Y entonces él se va con prostitutas en la noche, sábado en la noche, y luego domingo en la mañana dice: Espíritu Santo, viene sobre mí. Esta es la marca del Espíritu Santo sobre mí. Hablo en lenguas y bla, 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 y hablo en lenguas. Así no funciona el Espíritu Santo de la Biblia. El Espíritu Santo de la Biblia es cuando el Espíritu Santo entra en una persona y llega a ser en una vida santa. Cuando Dios tuvo un enfrentamiento cara a cara, podemos decir, con Moisés, Moisés se cambió su parecer, y cuando se bajó la gente común y corriente no pudo verle en la cara porque era que brillaba la santidad de Dios. Ahora, entonces Dios no va a usar un vaso sucio. Nosotros podamos discernir, según 1 Juan 4:1, podamos y debemos discernir los espíritus a ver que si es de Dios o si no es de Dios, porque hay muchos falsos. Y este es muy claro que es falso cuando dice que es un espíritu de Dios y que es una persona quien está haciendo las cosas en el nombre de Dios, pero luego tiene la fachada del mundo, del mugroso del mundo, ni siquiera de una persona normal y así más o menos en el mundo, pero una persona mugrosa en el mundo. Ese no es de Dios. Su forma de trabajar del Espíritu Santo de Satanás son distintas. Su forma de trabajar en y con personas son muy distintas. Tenemos que reconocer el movimiento del Espíritu Santo por las marcas únicas del Espíritu. Y ahí es donde vamos. Si nosotros queremos ser un hombre o una mujer espiritual y no cristiano carnal, tenemos que ver dónde pongamos el blanco. ¿Dónde es ese patrón moral de Jesucristo que debemos seguir? Hay otro sermón, hay otro folleto que tengo que habla sobre el patrón moral que está allá en los folletos. Hoy vamos a ver de otra forma lo que es el Espíritu Santo, que son las fachadas. Primero en Mateo 7:20, vamos ahí. Lo que no es marca del Espíritu Santo. Hay cosas que se marca el Espíritu Santo, hay cosas que no es el Espíritu Santo. Entonces empezamos con uno de estos. Mateo 7, versículo 20 hasta versículo 24. Mateo 7, 20 a 24. Así que por sus frutos los conoceréis, dice de los falsos profetas otra vez. Hermanos, todos hacen errores y pecados. Ok, está bien. Pero el fruto de la vida de un ministro habla mucho. Si a la verdad las personas siguen el ejemplo del hombre que está ahí predicando, y ese ejemplo es bueno. Ahora, yo soy viejo, yo soy güero, y yo estoy viviendo en un clima muy caliente, así cerca del Ecuador, cerca de así, de este que es así muy caliente. Yo me salgo ahí en el sol y que me quemo muy fácil. Pero yo salgo cada sábado a testificar. ¿Y por qué salgo? Porque nadie, yo soy hipócrita, si yo digo que ustedes deben saber que yo no salgo. El fruto de mi vida es que ya que yo salgo, y yo tengo un compromiso con Dios, y yo salgo porque yo tengo este compromiso con Dios, pero además soy un ejemplo para los demás, y entonces si yo no pongo el ejemplo, yo soy hipócrita, ¿verdad? El fruto de lo que hace la vida debe ser bien en las vidas de los que lo toca su ministerio. Ahí está. Por los frutos los conoceréis. Examina los frutos de cualquier ministerio y vas a ver si es de Dios o no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera cosa sobre todo, y lo vimos este en la escuela dominical, primera cosa sobre todo, cuando uno estaba haciendo su oración en el castito, es que es en la voluntad de Dios. Jesucristo vivió toda su vida, todo su ministerio, se enfocó en lo que es la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios está muy entretejido con la obra de Dios. Jesús vino para morir para nosotros, vino para la cruz, y él desde el principio supo y entendió eso, y él trabajó para eso. Cuando ya le avisaron, no te acercas a Jerusalén, porque ya los religiosos, los líderes de los judíos, te van a matar. ¿Y qué? No, pero te van a matar. Todo tu movimiento se va a terminar, porque ya te va a quitar de aquí de nosotros, porque ya que tú vas a morir. Y él dijo, ¿y qué? ¿No hay resurrección? Sí hay resurrección un día, pero ya no entiendes, dijo, entiendo. Por eso ya llego aquí, para morir. Y ellos no entendieron, sus discípulos, sus apóstoles. De hacer la obra de Dios. Okay, unos ejemplos, ya que ya hay muchos ejemplos de falsos profetas que podemos usar. David Koresh, Branch Davidians ahí en Texas. Ellos tuvieron un secta. Y la gente estaba ahí, en un lugar, viviendo en un lugar común, en unos dormitorios, familias de gente, no sé cuánto, unos 100, algo así. Y que el jefe, el líder, lo pone ahí en el pizarrón una lista de todas las mujeres y que noche que van a dormir con el pastor. Todos duermen con el pastor haciendo sexo. Y ellos ya que lo firmaban. Y todo se brotó del gran escándalo hasta que murieron unos ahí. Porque una señora con su esposo tuvo una diferencia porque su hija chiquita, no sé cuánto tuvo, 10 años, y que dice que su nombre estaba ahí para que él duerme con ella, y la mujer dijo que no, el hombre dijo que sí, o viceversa, no sé. Entonces, el que dijo que no se fue a las autoridades para reportarlo. Y de ahí vinieron, hicieron gran cosa, sacaron pistolas y rifles, y después hubo un fuego y muchos murieron. Pero hermanos, regresamos a una cosa, la voluntad de Dios. Nadie es un ministro de Dios si se echa ligeramente a la voluntad de Dios. Si hay un pastor que está durmiendo con cualquier persona en su congregación que no es su esposa, única y casada legalmente con ella, es un pecado. No es un hombre de Dios, no es un ministro. Aléjate rápido de esa persona. La obra del Espíritu Santo, y esta gente habla, hoy el Espíritu ya está conmigo, hoy ya tengo la mano de Dios sobre mí, hoy hay milagros, hoy hay muchas cosas. Y que se habla de toda la grandeza que hace el Espíritu Santo sobre uno, pero todo son mentiras si no hace la voluntad de Dios. Y simplemente muchos de ellos se pueden resumir así, que no son así nada de Dios en ellos, porque ellos son personas corruptas sexualmente. Los mormones, José Smith, él quiso fornicarse con mujeres en su congregación, entonces inventó. Ay, pues en el Antiguo Testamento hubo varias mujeres y con un hombre, entonces vamos a copiarlo. Y resulta que lo que quiso ya eran casados. En el Antiguo Testamento Dios no condenó, no dio permiso para que los hombres tengan más que una mujer. Esa fue la falta de fe de cada hombre que tuvo más, porque quiso su simiente que sigue, entonces tuvo más que una mujer. Pero esa no era la forma de Dios. Dios dio una mujer a Adán, no dos. Y no dio un hombre a Adán, dio una mujer. Y ese es hasta la vida, hasta que ya que muera. Pero todo eso tiene que ver con la fornicación de ese hombre, entonces tienen matrimonios celestiales con las esposas de otros hombres. Ese es Joseph Smith, de los mormones, fundador de los mormones. Y entonces, de esa relación, ese matrimonio celestial salió Tebes. No era tan celestial, era más carnal, ¿no? Pero luego lo corrieron de Ohio, se fue a Indiana. De Indiana se levantó un ejército, así, de su propia iglesia, y los Estados Unidos mandó el ejército de los Estados Unidos a decir, oye, no puedes tener un ejército ajeno que los Estados Unidos, adentro de lo que es Estados Unidos. Se fueron allá a Utah, que era el territorio, que no era todavía parte de los Estados Unidos. Entonces, todo esto era para que él pudiera hacer su fornicación con las mujeres de ahí, de adentro, de su iglesia. Ahora, hermanos, rápido, no tienes que pensar ni dos veces. Si hay alguien manipulando las cosas para que tiene sexo con las mujeres, corre de él. El Espíritu Santo no es en él. Ese no es la marca de un hombre de Espíritu Santo. La marca de un hombre que tiene el Espíritu Santo es fidelidad a su esposa y a nadie más. ¿Verdad? ¿Alguien puede decir amén? Amén, ¿no? Entonces, esto es. Jesús dice, no todos que dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Los pentecostales dicen que tienen una palabra directa de Dios, profetizan de así de nuevas relaciones de Dios. Dicen que tienen poder sobre el mundo, el reino, así el mundo espiritual, y ellos echan demonios afuera, y también ellos hacen milagros. Y por hacer esas cosas, tú tienes que conceder que son el Espíritu Santo sobre ellos. Y están diciendo esto, y Jesús está diciendo, aunque hacen estas cosas, no es la marca del Espíritu Santo. Recordamos a los magos ahí en contra de Moisés. Ellos hicieron milagros igual como Moisés. ¿Sí? Y al final, bueno, lo vamos a hacer una competencia. Entonces Moisés hizo unos plagas y ellos copiaron las plagas. Y llegaron así a matar todos los primogénitos. Y ya Faraón dice, no, ustedes no, mis magos no lo van a hacer eso. Tampoco, ya que ya lo murieron todos los primogénitos, ya, no, ya, salte ya ustedes, ya. Pero el asunto es que porque es algo sobrenatural, no quiere decir que es el Espíritu Santo. Satanás usa cosas sobrenaturales igual para impresionar a las personas, y es que no es el Espíritu Santo. Espíritu Santo se marca por la voluntad de Dios y porque está concentrado en santidad. Jesús dice en versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando las personas pueden ver los frutos y dicen, son maldades que están haciendo y no cosas que son bendiciones, buenas obras, entonces se distingue lo que es de Dios y lo que no es. Versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El sabio es quien que se marca las palabras que Jesús está diciendo, no es el espiritual quien que hace las cosas malas, no es el espiritual quien que no produce buen fruto. No es espiritual, no es de Dios los que hace cosas para su propia grandeza y gloria, versículo 22, pero el que hace la obra de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, la marca de observar la voluntad de Dios, ya lo vimos ahí, vamos a leer otro versículo en Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió él y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Moralmente, la gente vive los principios de Dios. Déjame decirte una cosa muy fuerte. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, la marca fiel que es de Dios no es hablar en lenguas, no es hacer milagros. ¿Sabe lo que es la marca más fiel del Espíritu Santo morando en la vida de una persona? La santidad, la piedad, deja de pecar y empieza a hacer la justicia. No hay otra marca más fiel que eso. Hay muchas personas que en el nombre de Dios, en el nombre del Espíritu Santo, dicen que mira, yo puedo sanar gente. Tráeme la gente, ya que lo hace. Y hay unas personas así, en día de rezo, que con muletas y está apenas moviéndose, que viene, y luego ya que lo pone la mano y empieza a danzar y brincar. Y mire, ya que yo soy sanado. Pues eso lo hacen las películas, ese lo puede hacer cualquier persona astuta. Este no es la marca del Espíritu Santo, no es fiel que siempre es así. Lo que es fiel es que siempre ya hace justicia, siempre hace santidad. Y otra vez lo regresamos. Gente hace milagros para cosechar más el dinero. ¿Sí? Ya yo te salgo, pero ustedes tienen que dar y dar. Pare de sufrir. Ya, tienen que dar. Entonces tenemos una hora y media de tomar la ofrenda y tenemos 10 minutos de un sermoncito. De nada. ¿Por qué? Porque están exprimiendo la gente y todo lo que puede por dinero. Y así no es como hizo Jesús. La marca de ser santo. En 1 de Pedro 1:15 y 16. 1 de Pedro 1:15 y 16. Dice, pues yo no sé qué es ser santo, pero cuando lo veo ya lo reconozco. Es de ser como Jesucristo. Es de ser justos, haciendo la justicia. Justicia es el opuesto de pecado. Uno hace lo que no debe hacer, es pecado. Uno hace lo que debe hacer, es justicia. Hace justicia, piedad. 1 de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Simplemente Dios tiene su forma de vivir. Su forma tiene los atributos de Dios, y esos atributos son largos, que podamos hablar de estos, aquí en Gálatas que habla sobre el fruto del Espíritu Santo, y hay otros lugares donde habla sobre cómo está Dios, pero Dios, Él produce amor, Él produce benignidad, Él produce compasión, longanimidad, que son pacientes. Y ya que Él es alguien que cuando en su carácter, cuando uno comprende el carácter de Dios, los atributos de Dios, se ve un perfil de una personalidad. Y ese perfil es alguien quien que es como Jesucristo. Jesucristo es el perfecto ejemplo de esto. Pero eso es lo que nosotros debemos llevar. Y ahí está el Espíritu Santo. Dice que sed santos porque eres santo. Si tú eres un hijo de Él, tú vas a andar como Él anduvo. Tu forma, tu fachada de vivir la vida es igual como es Dios. Y brilla Dios, su carácter se refleja en la vida de uno y uno vive de ese carácter. Si no, no es de Dios. Santidad es simplemente el ser como Dios, porque Dios es santo. Esta santidad no es un show exterior, sino es carácter moral adentro de uno que vive humildemente el ejemplo de Jesucristo. Sale por uno el carácter de Dios. Yo hago las cosas y digo las cosas que ya que Dios iba a decir si estaba en mi situación. el orden, en orden con los mandamientos de Dios. Muchos presumen de estar en la obra de Dios. Y Dios da reglas y principios, y esas reglas y principios son lo que marca la obra de Dios. Nosotros queremos saber quiénes son los espirituales, para que nosotros somos espirituales. ¿Cómo es de ser espiritual? Y hay unas cosas que ya que podamos ir, uno de esos pasajes, 1 Corintios 14, habla sobre desorden en la iglesia para dar criterio por lo cual tú puedes juzgar si es de Dios o no es de Dios. Eso es lo que debemos seguir en nuestras vidas, en nuestras iglesias. En versículo 34 de 1 Corintios 14, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahora, cuando alguien se para en la iglesia y dice, yo soy la profetisa, yo soy la pastora, y yo voy a predicar, y voy a dirigir, y que voy a decir a ustedes cómo vivir sus vidas, y que ya soy el maestro aquí, y entonces, párate, espérame, ¿y qué pasó con ese versículo? Ese versículo dice que ya que los hombres tienen el trabajo de hacerlo, y muchos hombres dicen, no, pues hay una mujer que quiere predicar, predica, ¿ya? Los hombres tienen la responsabilidad de ser líderes y se caen. Las iglesias pentecostales hay mucho más mujeres que hombres. Y hay mucho más mujeres en el ministerio que hombres en típica iglesia pentecostal. ¿Por qué? Porque pues los hombres ya se detienen, cruzan sus brazos y yo, si una mujer que lo va a hacer el trabajo, ¿para qué yo tengo que meter? Los hombres son flojos. Y las mujeres se mete en lo que no debe. Los dos no hacen la obra de Dios. Pero la marca del Espíritu Santo es que se respete la orden que ya que impuso Dios desde el principio, que la mujer debe ser sujeta a su hombre. Y aquí lo vemos en la iglesia, las mujeres no deben estar enseñando, predicando, haciendo esas cosas. Hay versículos, no lo tengo así apuntado en mis apuntes, pero hay versículos donde habla que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jovencitas y las mujeres ancianas deben enseñar a sus hijos. Entonces, no hay ningún problema con Dios que las mujeres enseñen a los niños, ni tampoco que las mujeres enseñen a otras mujeres. Pero cuando hay hombres presentes, las mujeres no deben estar enseñando, debe ser un hombre. Hombres, no mujeres. Dios no permita que las mujeres sean líderes, maestros, ni predicadores principales en la iglesia. Se puede enseñar niños y otras mujeres, pero ya no así hombres. 1 Timoteo 2:9 a 14, otro pasaje, que nos marca lo que es el espiritual. 1 Timoteo 2:9 a 14. Vamos a ver el versículo 11 y 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni a ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Okay, lo voy a decir algo que a lo mejor no lo has oído, pero las divisiones entre la Biblia, de los versículos y también de los capítulos, no están en los originales. Los originales es corrido. Cada libro es corrido, no hay divisiones. ¿Sí? Entonces, ya los autores de la Biblia que introdujeron la Biblia a nuestro idioma decidieron de poner un paro después del 14 y empezar otro capítulo. No creo que debe hacer eso. En este caso, Pablo en capítulo 13 está hablando sobre los requisitos de los líderes de la iglesia. Y debemos empezar con el versículo 9 del capítulo 2. Los líderes de la iglesia, primera cosa, que no sean mujeres. Es la responsabilidad de los hombres de ser líderes en la iglesia y que no se calle a las mujeres. Luego, en versículo 33 de 1 de Corintios, muy simple. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hay una regla que Dios ve como debe ser en las iglesias, en los templos que adoran a Él, que no hay confusión, debe haber orden. Se fijan que ya que no es permitido que dos personas hablen a la misma vez. En toda la iglesia, nosotros prohibimos, y ahí el 1 Corintios 14 explica exactamente esto, que si alguien está hablando y otra persona quiere decir algo, se para, el primero tiene que callarse para que el otro hable, que cede así la palabra al otro hermano, o el otro hermano debe esperar a su turno. Ahí el 1 Corintios habla de esto, 1 Corintios 14. Pero aquí en esto, la única excepción que hacemos son himnos. Himnos, todos cantamos la misma cosa. A veces leímos la palabra de Dios en unición, todos juntos, en conjunto, y eso también es permitido. Pero hay orden, no hay confusión. En 1 Corintios 14, 32, y luego también 30. 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En 30, y si algo le fuera revelado al otro que estuviera sentado, calle el primero. Habla de sentarse, de darse, así la palabra de una persona a otra, porque hay orden en la iglesia. Cuando nosotros empezamos a marcar lo que es el Espíritu Santo, son cosas en que ya que hay orden, no hay confusión. He visto iglesias, supuestamente iglesias, donde todo el mundo está brincando y hablando y diciendo diferentes cosas y están corriendo y así hace un gran confusión. Eso no es de Dios. Hay iglesias donde hablan en lenguas y todo el mundo está hablando diferentes cosas. Eso no es de Dios. Se marca lo que es del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Y siempre lo tenemos, que el Espíritu obra por control de sí mismo, no descontrol. Todo el asunto de hablar en lenguas es descontrol. Uno se pierde el control de uno mismo y se va moviendo algo que es ajeno de uno, su garganta, su lengua, empieza a hablar en lenguas. Ese no es de Dios, ese no es del Espíritu. El Espíritu Santo no da un descontrol, sino un control de uno mismo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, y hay una lista, el último de la lista, que es templanza. Templanza es control sobre sí mismo. Gálatas 5, 22 y 23. Habla sobre el fruto de tener el Espíritu Santo dentro de uno, es control, no descontrol. Es una burla del Espíritu Santo de decir el Espíritu Santo viene sobre esta reunión y que vamos a empezar a hablar en lenguas y bla 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 bla, bla y hablamos en lenguas. Esto es una burla, porque ese no es como Dios hace las cosas. Hay formas en que tenemos que pensar en que cómo Dios hace las cosas y quedarnos adentro de esas formas, no salir de ahí. No hay necesidad para nada nuevo, porque todo el viejo sirve perfectamente como Dios quiere. Cuando las personas pierden control y echan al suelo revolcándose, no es del Espíritu de Dios haciendo esto, sino de Satanás. Siempre era la marca de tirarse y hacer babadas. Este siempre era la marca de una persona con un demonio. Entonces, ¿cómo lo introduce en la iglesia? Este control de uno mismo es de sujetarse a Dios, a sus reglas. Autocontrol hace uno manso, humilde y prudente, aún en situaciones de competencia, presión y crisis. ¿Qué es la persona que tiene más Espíritu Santo? El que empieza a decir y acusar a todos sus hermanos y decir groserías y todo eso. O el hombre que es prudente y que aunque está atacado, calla la boca y se sienta. El que se siente, el que controla a sí mismo, tiene más Espíritu Santo que el otro. Reverencia, no desenfreno. Podamos decir también que Muchos hoy en día piensan que algo es de Dios cuando un espíritu, presumen que es el Espíritu Santo, de Espíritu de Santidad, y que la gente pierde el control de sí mismo. Eso actualmente es la exacta situación cuando alguien se entrega a control a su carnalidad. Habla. Yo recuerdo leyendo de un misionero que estaba allá en Filipinas, y él tuvo varias personas que eran predicadores, y ellos eran de los tribus, así de vivía en chozas y así de esa cosa, ese tipo de cosas. Y entonces ellos tuvieron una reunión de muchos misioneros. Era una conferencia que tuvo no sé cuántos cientos así de misioneros, de gente asistiendo, invitados y todo. Y él, ya que lo pagó para estos tres hombres de estar con él, y ya los cuatro se fueron. Estaban ahí sentados atrás. Y en esa conferencia alguien subió y empezó a hablar en lenguas. Y los otros tres se quitaron así mucho y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué? Y entonces, y ellos todos, mira, el Espíritu del Santo ya ha venido sobre esta reunión y le están hablando en lenguas, ay, qué bonito y todo eso. Y el misionero levanta la mano y dice, oye, ¿puedo decir algo? Ah, sí, hermano, mira. Dice, estos tres hombres, ellos no entienden mucho de inglés, pero sí entienden su idioma. Y ese señor que subió, habló su idioma, y maldijo Dios, el Padre Dios, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Y usó groserías y maldiciones de lo más profano que se puede ser. Y ellos sí entienden. Eso ya, supuestamente, el Espíritu Santo juzga a los espíritus, porque a fin de cuentas estas cosas no son de Dios, son del demonio. Confianza y respeto a las Escrituras. En Isaías 8, 9 y 20, Isaías 8, 9 y 19 y 20, Isaías 8, 19 y 20. Respeto y confianza en las Escrituras. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que surcen es hablar en lenguas, surcen hablando, responder, no consultará el pueblo a su Dios y consultará a los muertos por los vivos. Eso es lo que hacen los católicos, ¿no? Consultan así a los santos y a María, que están muertos, seres humanos muertos, para los vivos. La ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hablando Isaías de que usen todo tipo de cosas en lugar de respetar y honrar las Escrituras. El Espíritu Santo se marca su presencia porque hay las Escrituras como la guía, como la autoridad para nuestras vidas. Hermanos, yo puedo pararme aquí y hablar por una semana, y si no uso las escrituras, no sirve de nada. No deben seguirme si estoy diciendo cosas que no son principios de la Biblia. La Biblia es la autoridad que cambia nuestras vidas. Nos da vida eterna. Nos da solución y remedio para nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir feliz aquí y luego en la eternidad con Dios. Nosotros necesitamos tener una alta confianza en las Escrituras. Las personas busquen intensivamente la voluntad de Dios en las Escrituras. Hechos 4, 13, 14. Hechos 4, 13 y 14. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, ellos tienen la confianza que están correctos por la Biblia, por las Escrituras. Aquí vemos, de ahí de la generación, la primera generación, dice en Hechos 4, 13. Entonces, viendo el denuedo, no tuvo pelos en la lengua, Pedro dijo lo que Dios quiso que ellos entendieran, predicaron, aunque puso en peligro su vida por decirlo. Hermanos, cuando tú dices la palabra de Dios y tú haces la obra de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Que hay peligro que la gente se voltee contra de ti, aunque son de tu familia, aunque son de tus amigos, aunque son de tu iglesia. Cuando tú empiezas a decir con de nuevo lo que es la voluntad de Dios, dice, viene de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no eran nada especial para pararse a hablar, y ellos pararon y ya. Dice, se maravillaron. Les reconocía que habían estado con Jesús. Otra marca del Espíritu Santo, otra marca de estar andando en el mismo Espíritu de Jesucristo, es que ya que tienen de nuevo la confianza que uno tiene para denunciar otras religiones y otros, aun de su propia religión, porque están mal, vienen porque tienen la confianza de Dios. Y es que viene porque ya que se concentra en la palabra de Dios, y esto es algo muy interesante. Versículo 14 de esos cuatro. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Si quieren decir que ya que hace un milagro, entonces ya que pone tu dinero en la ofrenda, no. Mire, ustedes crucificaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios. Y entonces dice, no, ¿quién es ese hombre aquí? Fue un inválido, ahora ya que se pare. Se ampara su regaño al pueblo judío. No para colectar dinero, pero se ampara así, para su regaño, que ya que Dios va a juzgar a los judíos por su rechazo de Jesucristo. Hay dos elementos importantes aquí. Primero, el de nuevo en lógica de los hombres de Dios. Y segundo, la evidencia que apoyaba la obra. Cuando el Espíritu anda entre sus siervos, no hay miedo ni hesitación en ellos. Actúen, hablen y hablen fuerte con de nuevo. Dicen las cosas como son, como Dios ha dicho que son. La evidencia que demuestra que Dios obra en una vida cambiada. ¿Quieres ver un milagro? Muéstrame un borracho que ahora ya que es un fiel hombre que siente en la iglesia y que está apoyando la iglesia y está ahí dando dinero hacia su familia en lugar de derrocharlo con el vino. Este es un milagro. Que hombres y mujeres que no eran nada bien y se cambien sus vidas porque el poder de Dios le ha tocado. Ahí está el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5, 17, tenemos cuatro versículos más y ya que terminamos. De 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El hecho que tú no eres así como una persona del mundo carnal, pensando en la carne y las cosas físicas, materialistas de este mundo, ahora piensas en las cosas espirituales, orando, estás testificando, estás examinando la Biblia para aplicarlo en tu vida. Esto es lo que marca el Espíritu Santo. Segundo de Corintios 5, 17. Segundo de Corintios 5, 17. Nueva criatura es. El testimonio que hay gente convertidos es algo que sí marca el Espíritu Santo. La gente sea santa. Espíritu de verdad contra el espíritu de error. Primero de Juan 4:6. Primero de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, el espíritu de error. Uno reconoce a Jesucristo en las predicaciones y enseñanzas y sigue esas predicaciones y enseñanzas porque ve Jesucristo. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y va a venir a mí. Pero al extranjero no lo va a seguir. Y ese es el asunto, hermanos. Cuando vemos Jesucristo en las palabras, en el ejemplo de las personas, vemos el Espíritu Santo. Y vemos, identificamos, este es mi patrón, este es mi pastor, y yo le sigo. Honestidad es una marca de la obra de Dios. Decepción, mentira, engaño, todo tipo de manipular a la gente, no es la marca de Dios. Este verdad es honesto, abierto y sin engaño. Si en ser expuesto a la luz, de ser descubierto, hay vergüenza por ser pecado o fuera de la voluntad de Dios, no es de Dios. Si puedes conseguir a Jesucristo haciendo engaños y trucos y trampas para lograr su obra de su Padre, no podamos. Jesús dijo la verdad. Jesús regaló el pueblo por seguirle porque quiso comida gratis. Jesús ya presentó sus pecados, son los que separan ellos de Dios. Lo dijo con denuedo, lo dijo fuertemente. Jesús no se enfocó ni en las riquezas para ellos, ni para su movimiento, ni para su ministerio, ni para su persona. La codicia es la descalificación para el ministerio. Nosotros debemos vivir por el Evangelio, porque predicamos el Evangelio, pero hermanos, cuando uno tiene codicia, quédate lejos de esa persona, no de Dios. Exalta el instrumento de la oración en Juan 14:13. Dos más y ya terminamos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios usa la oración. Entonces, Dios contesta la oración cuando es en el nombre de Jesucristo. Lo viste en la escuela dominicana en la mañana. Pero este es el enfoque: la oración para efectuar la obra de Dios. Dice sobre Martín Lutero. Él tuvo el costumbre de levantarse, no sé cuánto era, una hora, dos horas al día, y ya que él oraba antes de comer desayuno. Llegó al final de su vida, al final de las cosas, y él era un monje, un sacerdote en la iglesia católica, pero él lo vio el error, y él con denuedo se paró a decir, a denunciar lo que era su iglesia. Entonces trataron de matarle, y el Papa mandó así para un juicio, y entonces ya se fue, se presentó. Y su ayudante, que siempre estaba con él, que dice, bueno, Martín, hoy te vas de frente del Papa. Ya no vas a tener tiempo para quedarte 10 horas ahí en oración. Dice, no, tengo que hacer más, doble, porque es más importante. Dice, pero ¿por qué? Hay muchas preparaciones y ya vas a dar tus argumentos y todo, ¿no? La obra de Dios se hace sobre las rodillas antes que ya uno abre su boca. Jesucristo, sus días fuertes, se quedó toda la noche orando. Uno hace la obra de Dios por orar. Y ese realmente es donde uno gana la lucha o no, por la oración. Dice Spurgeon, ya que llegó, él llegó a ser un hombre en Inglaterra muy famoso, mucha gente, no sé cuánto era, 3, 4, 5 mil personas en aquel tiempo, cuando las iglesias era una iglesia grande, era 100. Y no hubo otras iglesias tan grandes como lo suyo, y sigue creciendo. Y un reportero ya en aquel tiempo, los periódicos ya mandan reporteros y ellos tomen apuntes del sermón y lo ponen ahí en el sermón, así en el periódico. Y un periodista ya que vino hacia Spurgeon y dice, señor Spurgeon, ¿qué es el secreto de tu predicación? ¿Cómo es que tú predicas
tanta gente tiene al frente para ser salvo y cuántas decisiones. Y él con el dedo se indicó abajo. Abajo, atrás, es donde tienes tu secreto. Dice, no. Y se bajó de la plataforma y ahí abrió una puerta. Y abajo hubo unos 70 personas, 70 hombres, sobre las rodillas, orando todo el tiempo de su ser. Ese hombre ora para que ya mis palabras puedan llevar efecto.
El Espíritu Santo funciona con oración. La gente ora. Y esa gente, por su vida limpia, como hablamos en la mañana, su vida pura, limpia, Dios hace caso y contesta sus oraciones. Hay poder y eficacia en Efesios 5:1. Ese es el último. Lo más fuerte de la obra y presencia del Espíritu Santo, lo más que hay oraciones, lo más intensas, son esas oraciones. Y lo más que hay gente orando, lo más que hay eficacia. Ok, en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es fiel que nosotros vemos gente, ejemplos, líderes, gente en los asientos, que son como Dios, justos y no pecaminosos, santos y piedosos. Ahí está el Espíritu Santo. Podamos reconocerlo por este que ya que tiene el Espíritu Santo. La pregunta es que, ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos seguir a Jesús? ¿Queremos ser como el Espíritu Santo, como el modelo de Dios que nos da? ¿O no? Hermano Julio, si puedes orar.
Señor, en esta hora te pedimos que tú bendigas estas ofrendas, que tu ofrenda, Señor Jesús, sea para glorificar tu nombre a través de la predicación de tu palabra. Te pedimos que tu ofrenda sea para glorificar.
Tú pareciera contar. Vamos a seguir el próximo semana con en la noche que no es el Espíritu Santo. Estamos viendo marcas y vamos a ver así las marcas del Espíritu Santo, del hombre espiritual.